Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Hoy el barcelonismo, Ángel Expósito, ha esbozado una sonrisa. Hoy el barcelonismo ha recuperado un cachito de ilusión, porque hoy se ha presentado a Dani Alves.
Hola, culés. Por eso estoy aquí otra vez. Visca el Barça y visca Cataluña y visca la madre que va a parir a todos ustedes.
Es Dani Alves, genio y figura hasta la sepultura. Cuéntame, Elena Condis, detalles de esa presentación que, como digo, ha vuelto a ilusionar a los culés.
Más de 10.000 aficionados, ambiente de euforia en su segunda presentación en el Camp Nou. 13 años después, un Alves muy emocionado ha firmado hasta junio de 2022 con Laporta en el césped. Reverencias al público, besos al escudo, vuelta de honor con el presidente. La gente también ha coreado el nombre de Iniesta, porque Alves va a lucir su dorsal, el 8, el de Iniesta y el de Stoikov. Se ha descalzado Alves para pisar el campo, ha tocado el césped prometiendo volver a ganar. En sus 8 temporadas levantó 23 títulos y ha dejado claro que su ambición y su ilusión se mantienen intactas y que a eso no le gana nadie.
Hay cosas en la vida que no podemos cambiar, y pisar ese césped otra vez no podía hacerlo de otra manera que así.
Huele a Camp Nou, huele a títulos, joder, eso.
Eso huele a copas y estas cosas.
Bueno, pues descalzo, primero salió en hawaianas, luego se las quitó, coreado por 10.000 personas. Pero claro, Bajori, la gente se pregunta cómo se ha forjado este fichaje, volver a un tío de 38 años para que juegue en el Barça de Xavi.
Pues Alves no ha escondido que la iniciativa para volver ha sido suya, que le hizo saber a Laporta con insistencia su deseo de regresar al Camp Nou. Laporta recogió el mensaje, de entrada no lo veían claro, pero la llegada de Xavi al banquillo lo cambió todo. Xavi dijo sí a la alegría, a la competencia y a la experiencia de Alves, y a partir de ahí todo fue fácil.
La verdad que yo me puse muy pesado con el presi, insistiéndolo que quería volver. Y me puse pesado con él. Y yo creo que a lo mejor él ha avisado que yo si estaba muy pesado, que me cambiara a Xavi, ¿no? Dice, toma Xavi, Dani, para ti. He recibido la llamada de Xavi diciendo que contaba conmigo, si yo realmente quería venir. Y luego los demás es muy fácil, porque ¿cuánto vas a ganar? ¿Cuánto es tu sueldo? ¿Cuánto es todo eso? Para mí eso no es importante.
Bueno, insistencia. A mí con que me den para comer y para dormir me vale. ¿Y cómo lo recibió Laporta ese mensaje al ver 10 de fíchame, presidente, fíchame, presidente?
Mira, Lama, no sabemos si el más ilusionado hoy era Alves o Joan Laporta, el presidente del Barcelona, que estaba eufórico y sobre todo ha querido destacar ese esfuerzo personal y profesional que hace Alves para volver al Barcelona.
Le quiero agradecer porque Dani lo ha dicho muy claro. Primero, la edad es un número. Segundo, he visto la situación del club y quiero venir a ayudar. Me siento con fuerzas para ayudar, para ser titular desde dentro. Y además le tengo que agradecer públicamente que ha hecho un esfuerzo económico importante.
Bueno, hay que decir que Alves hasta enero no podrá jugar, pero hoy en esa presentación rondaba un espíritu, el de Leo Messi, que, por cierto, José Luis Gil, está lo suyo, al Paris Saint-Germain y a Argentina. Un Leo Messi que todavía hay cosas que se le van. Por ejemplo, que Argentina está clasificada, ¿no?
Sí, hombre, hay que decir que la carambola de resultados que metía Argentina en el Mundial esta pasada madrugada era un poco rocambolesca y que, como tú dices, estaba a lo suyo. Resistir una Argentina-Brasil con los problemas que venía arrastrando y que no le dejan coger ritmo en el Paris Saint-Germain. No tenía en mente esa posibilidad, esa combinación que al final se dio y que hace que Qatar espere ya a Argentina y a Messi en su última oportunidad mundialista para satisfacción de Messi y del fútbol.
Sí, lo importante es que seguimos bien, que no perdimos, que eso es importante, seguimos creciendo. Y bueno, ojalá la fecha que viene podamos clasificar ya definitivamente, pero bueno, estamos cerquita.
Bueno, que nombre Messi, que ya estás en el Mundial. Y cuando digo Messi, es que a Dani Alves, Elena, se le ha preguntado por la posibilidad de que volviera Leo Messi.
Sí, haciendo gala de su humor habitual y de su espontaneidad, ha soltado una carcajada cuando le he preguntado por si se imagina también a Messi de vuelta. Alves está dispuesto, Manolo, a ayudar hoy mismo, si es necesario, para cumplir algo con el que todavía sueñan muchos culés. Escucha.
¿Te imaginas que Messi se arrepiente de estar en París y también vuelve a casa y os volvéis a reunir todos?
¿Qué digo? Digo, ah, tiene ahí, si me presta un par de euros ahí, lo voy a buscar, ¿eh? Es lo más grande que he podido ver. Siempre se echa de menos los grandes, ¿no? Es normal. Sería increíble poder volver a verlo aquí.
Claro, esto que iba como broma, de repente va Jordi y habla a Laporta y la broma, yo no sé si es pesada, si es broma o si tiene indicio de ser real.
Bueno, a estas alturas ya hemos aprendido que en el mundo del fútbol es muy arriesgado hablar de imposibles. Messi acaba de salir del Barça, Iniesta con 37 años va a afrontar su quinto año en el Vissel Kobe, en Japón, y tiene contrato hasta 2023. A la pregunta directa sobre una hipotética vuelta de Messi e Iniesta, Laporta no se ha atrevido a descartarlo.
No lo descarto. Me hablas de Leo, me hablas de Iniesta. Oye, yo no puedo predecir el futuro. Son dos jugadores que aún están jugando, que son grandes del Barça, que han estado en esta casa, han hecho grande al club. Los tenemos siempre presentes, pero en estos momentos pues son jugadores que tienen un contrato en vigor con otros clubes y entiendo que se ha de respetar esto, ¿no? Pero bueno, en la vida nunca se sabe, nunca se sabe.
¡Ay, madre! Alves, Messi, Iniesta, ¿qué está haciendo Luis García Laporta? ¿Vendiendo humo o nos está tomando el pelo?
Es humo, hombre, es humo. Laporta está vendiendo humo. No miente, porque no dice que vayan a venir, simplemente dice que no lo descarta, pero está jugando con las ilusiones de la gente. Es un poco lo que la gente quiere oír. No tiene ningún sentido. Primero, Messi no va a volver porque no va a jugar gratis. Y segundo, Iniesta no va a volver porque no tiene sentido. Tienen que mirar al futuro. Una cosa es que regrese Alves y otra cosa es convertir al Barça en mocedades. O sea, el Barça tiene que fichar jugadores de futuro. Laporta está vendiendo humo.
Bueno, pero es que además, para que regresen los futbolistas hay que tener billetes, hay que tener el taco, hay que tener dinero, y Elena Condis, sensatez de Mateo Lemain, que ha querido levantar la voz para decir alto, ¿no?
Hoy el Barça no puede fichar, así de contundente lo ha expresado el director de fútbol. Tras inscribir a Xavi y a su cuerpo técnico, no queda margen económico para hacer más incorporaciones. Es cierto que desde el club trabajan para liberar fichas, pero no será fácil, y a Alemán le ha tocado rebajar las expectativas de cara al mercado de invierno, a pesar de que Laporta va filtrando que van a intentar cerrar a dos futbolistas más.
La realidad es que a día de hoy vamos a poder inscribir a Xavi y su cuerpo técnico, no nos sobra nada. Y bueno, sí, te puedo decir que a día de hoy no existe esa posibilidad. El día 1 de enero veremos.
Así de claro y así de contundente.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Que yo le diga que Gareth Bale está lesionado, pues ya realmente no es noticia. Aunque tiene migas que se haya tirado 9 semanas recuperándose con los fisios y médicos del Madrid, que se marcha a Gales y que vuelva Melchor, confirmado con una nueva lesión.
Sí, se repite la historia. Gareth Bale ha pasado pruebas médicas y aunque no se facilita su parte médico como suele ser habitual por decisión del propio jugador, según hemos podido saber en la cadena COPE, el galés tiene una lesión en su sóleo derecho, es decir, una pequeña rotura de fibras que en el mejor de los casos estaría en torno a 3 semanas de baja y se perdería 6 encuentros. 4 de Liga, Granada, Sevilla, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad, y 2 de Champions, el Sheriff y el Inter, en la competición continental. Eso en el mejor de los casos, Manolo, pero también sería factible que hubiese dicho adiós ya al 2021.
Bueno, cuidadito. Claro, en el Madrid dices lesión y te salen dos nombres, Bale y Hazard. Avilés, ¿tocamos madera con el belga?
Toca madera, Manolo, porque el belga está perfectamente. Como contamos en la cadena COPE, el belga no tiene ningún problema físico, al menos de momento, y el motivo por el que decidió regresar antes fue para la incorporación a la dinámica de entrenamientos del Real Madrid lo antes posible. Se ejercitó ayer, pese a ser su día libre, y hoy ha vuelto a hacerlo con total normalidad. De esta forma, si Ancelotti así lo considera, estará ok para jugar el domingo en el nuevo Los Cármenes contra el Granada.
Bueno, la verdad es que para Ancelotti ahora mismo Hazard y Bale son dos futbolistas marginales, son dos jugadores de segunda fila. Lo que pasa que al Madrid, ojito que esto le está costando mucho, Munilla.
Sí, es una sangría lo que pierde el Real Madrid con ellos, Manolo. Son los dos jugadores que más cobran y de los que más partidos se pierden. Gareth Bale cobra 17 millones limpios. A 50 partidos por temporada, Bale le sale al Madrid por 340.000 euros el partido. Esta temporada ya se ha perdido 13, así que 4.420.000 euros tirados. Hazard cobra 14 millones limpios. Entre los partidos que se ha perdido y lo poco que ha jugado en los que ha estado, el Madrid ha perdido 1.400.000 euros con él. Así que esta temporada, entre Bale y Hazard, 5.820.000 euros perdidos ya por el Real Madrid.
Para que ustedes lo entiendan, casi 1.000 millones de las antiguas pesetas. Por eso, Ciro López, ¿tú crees que Bale se está riendo del Madrid?
Yo creo que ni uno ni otro se están riendo del Real Madrid. Habría que apelar más a la mala suerte. Y es verdad que en el caso de Hazard, una vez que parece que la lesión está olvidada, sí es cierto que no ha recuperado el tono de juego que había mostrado antes de venir al Real Madrid. No está bien, pero que no se ríe lo demuestra el hecho de que hoy, por ejemplo, en entrenamiento voluntario ha decidido ir a Valdebebas. Y en el caso de Gareth Bale, no está teniendo suerte con las lesiones. Es verdad que no tuvo la implicación necesaria en la etapa de Zinedine Zidane, pero entiendo que las lesiones no las provoca el propio Gareth Bale para no jugar en el Real Madrid. Por tanto, creo que ni uno ni otro se ríen del equipo madridista.
Bueno, ya que estamos hablando de cuentas de números, vaya cuentas, Segarra que tiene el Valencia de club arruinado, ¿eh?
Son auténticamente terroríficas. Según los auditores del club, el Valencia ha entrado en causa de disolución y solo una ampliación de capital de 38 millones de euros, a la que presumiblemente Manolo solo va a acudir Peter Lim, le va a salvar de la quema. Y te dejo solo un dato. El próximo verano, el Valencia se verá obligado a vender futbolistas por un valor de 36 millones de euros. Verdaderamente dramático.
Bueno, Villarejo, ¿cómo ha sentado esto al valencianismo? Porque aunque no son los dueños del club, son los que padecen y sufren estas atrocidades que nos acaba de contar Segarra.
Eso es, pues de la indignación por la nefasta gestión de Meriton, con Lim al frente, el aficionado ha pasado a la preocupación absoluta. Los números son muy crudos, pero como a la gente lo que le importa es el fútbol, ahora mismo están sobre la mesa las renovaciones de sus capitanes, Gallá y Soler. Y lo que teme el aficionado es que con este panorama será casi ciencia ficción llegar a un acuerdo.
Oye, Fermín Rodríguez, ¿tú sinceramente ves viabilidad para el futuro valencianista?
A ver, el Valencia lleva muchos años como un equilibrista con los números y por eso llegó Peter Lim al club, para acabar con todo eso. No ha sido así, porque no ha querido, porque no ha sabido gestionar bien la entidad del Mestalla y, de hecho, el club ahora mismo está en la UCI financiera y, lo peor, con la sensación de que el propietario está protegiendo lo invertido para deshacerse del rehén cuando llegue el momento. Y es que, como un rehén, ve el valencianista que el de Singapur trata a su Valencia. Lo va a llevar al límite del límite, pero sin dejarlo morir, porque al fin y al cabo lo que quiere Lim es ganar dinero con el Valencia.
Bueno, pues si están enfadados los del Valencia, prepárense para escuchar a los del Atlético de Madrid.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Estaban los del Atlético de Madrid tan tranquilos preparando el partido el sábado frente a Osasuna cuando Arantxa Rodríguez ha adelantado una noticia que me parece a mí, Antonio Ruiz, va a enfadar mucho a la parroquia rojiblanca. ¿Qué ha dicho la UEFA sobre la expulsión de Griezmann y de Felipe?
Bueno, la UEFA ha castigado con dos partidos de sanción a Antoine Griezmann y a Felipe. El francés ya se perdió el de vuelta en Anfield y se va a perder el del próximo miércoles contra el Milán, el Metropolitano. Y Felipe se va a perder los dos que quedan ante el Milán y ante el Oporto. Según ha podido saber la cadena COPE, el grado de indignación y de malestar es tal que ha pedido de manera urgente a la UEFA que le trasladen los fundamentos de esa sanción para poder defenderse y establecer el pertinente recurso.
¿Tienes la sensación, Juan Gato, que la UEFA se ensaña con el Atlético de Madrid?
Pues mira, la indignación en la gente del Atlético de Madrid es notable porque da la sensación que la UEFA le ha cogido al Atlético de Madrid, al equipo rojiblanco, como víctima propiciatoria. Ya no solo por aquella sanción que le endosó a Xavi la temporada pasada y que ha estado cumpliendo hasta este inicio de la Champions, sino con la jugada de Marrasque y la de Griezmann. Misma jornada, misma jugada, diferentes jugadores. Griezmann en el Atlético de Madrid y Ibrahimovic en el Milan. Y Ibrahimovic se lleva una sanción de una tarjeta amarilla y Griezmann es castigado con una tarjeta roja que encima tiene como castigo dos partidos. Me parece excesivo y me parece que lo de la UEFA con el Atlético de Madrid es para hacérselo mirar. Normal que estén indignados.
Bueno, pero atención, porque indignados están los brasileños. Ayer les contábamos aquí en el partidazo de la COPE lo que ocurría en ese Argentina-Brasil cuando Otamendi le metía un codazo tremendo que le abría la boca a Rafinha. Era tal la indignación Basteiro que salía su seleccionador Tita a rueda de prensa y qué decía sobre lo ocurrido.
Fue muy duro con los árbitros tras el partido de anoche. Considera inconcebible que no se viese el codazo de Otamendi a Rafinha y que el argentino no fuese expulsado tras una acción tan clara. No se creía Tite que desde el VAR nadie considerase expulsión el codazo, y así de rotundo y tajante se mostró en rueda de prensa con la no expulsión del defensa argentino.
Es simplemente imposible, voy a repetir,
es imposible, y lo voy a repetir, es imposible no ver el codazo de Otamendi sobre Rafinha. Un funcionario VAR de alta calidad no puede trabajar de esa manera. Es inconcebible. Inconcebible no es la palabra que quiero usar. Estoy usando esa palabra porque soy educado.
Bueno, pues atención, que ha habido las primeras reacciones, porque Avilés, ¿qué ha pasado con ese trío arbitral? Y los que estaban en el VAR, que eran todos uruguayos.
Bueno, pues que van a ser sancionados, Manolo. El lío fue tan grande, tan grave, que ya tiene consecuencias. Y es que la escena es la siguiente. Cuña, el uruguayo, el árbitro principal, no ve nada, al menos nada sancionable. Y la jugada después es revisada por Ostojic en el VAR, que tampoco considera que la acción, ese codazo de Otamendi, mereciese la expulsión del argentino. Los colegiados han sido sancionados. Veremos a ver cuándo vuelven a pitar. Y atento, porque esta es la conversación entre Cuña, árbitro de campo, y Ostojic en el VAR.
Cuidado con la cara, cuidado con la cara.
Solo veo golpe, vení por la duda.
Cuidado con la cara.
Solo veo golpe. Tranquilo. Date vuelta, Andrés.
Ay, con el antebrazo en la cara.
Cuidado atrás. Para mí fue un golpe sin intención. Te van a checar.
El golpe con el antebrazo en el rostro, con intensidad media en el rostro. Esto me parece que es falta de tarjeta amarilla. No lo considero como tarjeta roja, Ale. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Andrés, chequeo completo. Uso de brazos indebido al límite. Chequeo completo.
Ok. Está claro.
Bueno, está tan claro que Otamendi se marchó de rosita y les han empurado. Pero parece increíble, Fouto, que no se expulsara ayer a Otamendi. ¿Qué explicación tiene técnicamente esto cuando en cualquier imagen se ve la agresión del argentino?
Bueno, Manolo, porque el arbitraje sudamericano no tiene nada que ver con el europeo. Aquí se protege mucho más al jugador. Cuando tú dejas jugar, cuando no sacas tarjetas, cuando consientes el juego violento, el juego brusco grave, cuando dejas que se peguen, como consintió anoche el colegiado uruguayo Cuña, pues al final pasa lo que pasa. Al que está en el campo le pareció un simple golpe sin intención. Y al del VAR, una acción sin intensidad suficiente como para que sea roja. Resumen, un despropósito y los dos sancionados.
Bueno, hay que decir que Argentina y Brasil ya están clasificadas para el Mundial, pero también tenemos ya mansilla 10 selecciones europeas clasificadas, y lo más importante, ya prácticamente conocemos quiénes serán los 8 países cabezas de serie en el Mundial.
Las 10 europeas son España, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos. Has dicho que Argentina y Brasil son las sudamericanas. Acuérdate, Manolo, que hay que sumarles a Qatar, que es el organizador. Así que según el ranking FIFA, por coeficientes, las 7 cabezas de serie, que van a ser 8 por Qatar, serán Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra, Argentina, España y faltaría Italia en caso de clasificarse la repesca. Si no se clasifican los italianos, Portugal y México, en ese orden, ocuparían su lugar.
Bueno, y a todo esto, ¿qué selecciones, qué 12 selecciones van a la repesca para buscar 3 puestos, David?
Como dices, Manolo, son 12 selecciones en la repesca. 3 de ellas jugarán el Mundial y las otras 9 lo verán desde casa. Ojito, porque es una repesca con peces gordos, ¿eh? Están Italia y Portugal, a priori las favoritas para ir a Qatar. Las otras 10 son Suecia, Gales, Escocia, Rusia, Polonia, Macedonia del Norte, Austria, República Checa, Turquía y Ucrania. Recordemos que es a partido único y el sorteo se celebra el 26 de noviembre en Zúrich.
A ver, de verdad, Luciano, ¿ves posible que Italia o Portugal se puedan quedar fuera del Mundial?
Sí, pueden quedarse fuera perfectamente. Es una repesca durísima, menos mal que España la ha evitado. Se van a enfrentar contra equipos del nivel de los que les han dejado segundos de grupo, Suiza y Serbia. La ventaja que tienen es que la primera eliminatoria, como son cabezas de serie, la van a jugar en casa y contra un rival en teoría inferior, pero se les puede complicar el partido. Y luego en la segunda eliminatoria pueden enfrentarse entre ellos y pueden jugar contra un equipo de un nivel superior al de la primera eliminatoria y fuera de casa. Así que veo un riesgo muy grande de que cualquiera de los dos se quede sin Mundial.
Bueno, nosotros no nos quedamos sin Mundial, ni nos quedamos de hablar de nuestra liga.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Ya saben que queda mes y medio para que se abra la ventana de fichajes. Ya saben que Pellegrini dijo, bueno, yo con lo que tengo me conformo. Que Ángel Aro deslizó aquello de, hombre, si encontramos algo bueno, y es algo bueno, Escalera, podría ser Ceballos.
El presidente del Betis, Ángel Aro, tras la junta de accionistas de la entidad, atendió a los medios de comunicación y tocó todos los temas de actualidad. Uno de ellos fue la posibilidad de que Dani Ceballos llegue al conjunto verde y blanco en enero, aunque no lo ve fácil el máximo mandatario.
Bueno, nosotros tenemos que estar siempre abiertos a la posibilidad de reforzar el, digamos, el equipo. Ahora bien, hay que ver en qué condiciones y cuestiones y qué, digamos, y qué disponibilidad de ficha tenemos. En estos momentos no tenemos ficha disponible, la realidad. Te dependería que tuviéramos ficha libre y que la opción fuera una opción, pues, como hablábamos, prácticamente regalada.
A ver, Ocaña, mójate. ¿Puede afrontar el Betis la operación de retorno de Ceballos?
La respuesta es no. El Betis nunca podría hacer frente a un sueldo como el de Dani Ceballos, aunque fuera por media temporada, si el Madrid no pone de su parte. Ayer en la junta de accionistas dijo el presidente del Betis que quedan 2 años de austeridad y que cualquier fichaje en enero, cualquier operación, tendría que ser prácticamente regalada. Pero una cosa sí que te digo, Manolo, el Betis iba a fichar en septiembre a Dani Ceballos porque el Madrid prácticamente se iba a hacer cargo de su ficha al completo. Si el conjunto blanco sigue en esta misma tesitura, Ceballos jugará en Heliópolis porque es donde quiere estar hasta final de temporada.
Por cierto, hablando de partidos, ya conocemos a Abel Madrigal, cuándo se va a jugar ese Real Madrid-Atlético Madrid, y también tenemos ya fecha para los partidos aplazados.
El derbi madrileño se jugará el domingo 12 de diciembre a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Antes, el miércoles 1, el Real Madrid recibirá al Athletic en el partido aplazado de la jornada 9. El Atleti, en cambio, tendrá que esperar hasta el miércoles 22 de diciembre para recuperar su partido ante el Granada. Y en cuanto a los aplazados de la jornada 4, el Sevilla recibirá al Barcelona y el Villarreal al Alavés el martes 21 de diciembre. Además, el Athletic Real Madrid de la jornada 21 se adelanta al miércoles 22 de diciembre por coincidir con sus partidos de Copa del Rey.
Bueno, 3 de lesionados rápido, 1 Marco Antonio Sande. ¿Quién recupera el líder? ¿Quién recupera la Real?
A 2, a Merino y a Isa, que se han incorporado al grupo, no habían trabajado justo después de llegar de la selección, y recuerda que Oyarzabal lo hizo ayer. Por tanto, Imanol sigue reforzando al equipo para recibir al Valencia el domingo.
¿Quién pierde el Sevilla, Víctor?
Al Papu Gómez, que ayer anoche no pudo jugar frente a Brasil, viene con una lesión de rodilla. El club todavía no conoce la gravedad de la lesión, pero parece que se va a sumar a las bajas de Nesiri y también de Jesús Navas.
¿Y quién se ha retirado del entrenamiento del Valencia, Villarejo?
Gonzalo Guedes se incorporaba hoy tras su periplo con la selección y apenas ha durado 20 minutos sobre el césped, así que luce en ámbar sobre el estado físico de un futbolista fundamental para Bordalás.
Hoy había Champions para los equipos españoles.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos, y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Bueno, desde las 7 menos cuarto jugaba el Barça en Alemania frente al Hoffenheim. ¿Cómo ha acabado ese partido, Bajori?
Ha ganado el Barça, Hoffenheim 0, Barça 5. Los goles de Alexia de penalti en la primera parte y de Irene Paredes, Aitana, Marta Torrejón y Kronogorcevic en la segunda. 4 partidos, 4 victorias para las azulgrana, que ya están clasificadas para los cuartos de final.
Y mañana el Real Madrid recibe al Paris Saint-Germain. Y ojo, porque Arantxa Rodríguez, el Paris Saint-Germain, ¿se va a blindar por el escándalo que rodea a 2 de sus jugadoras?
De hecho, se ha blindado. De hecho, el París femenino ha llegado este mediodía a Madrid sin Diallo y sin Hanraoui, las protagonistas de la novela. Las 2 jugadoras se han quedado en París y desde que Diallo fue puesta en libertad se han entrenado al margen del grupo. Esta tarde ha habido conferencia de prensa del entrenador del Paris Saint-Germain, en el Alfredo Di Stéfano, pero ha sido solo para los medios propios del club. El resto de medios no hemos podido participar por decisión expresa del conjunto parisino y con el fin de evitar preguntas sobre el caso Hanraoui.
Venga, vámonos a México.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres un crack y amas el cine tanto como 13, si tienes una asignatura pendiente con el mejor cine de la historia y eres de los de sofá y sesión continua, entonces, you are the one.
Hola, muy buenas noches.
Y lo tuyo se llama Classics con José Luis García. el viernes por la noche, Encubridora, en 13.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Ya está aquí el mes del Black Friday de Conforama. Nos adelantamos al Black Friday con hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, electro, colchones y mucho más. Ya en Conforama.
Ayer Garbiñe Muguruza derrotaba en la semifinal a la española Paula Badosa y hoy va a pelear por ser la maestra del tenis mundial.
Bueno, finalista me siento, ¿no? Porque lo acabo de conseguir. Estoy contenta porque es un partido complicado con Paula, unas semifinales, y porque soy en la final de ese torneo, ¿no? Que es como tan exclusivo y tan difícil de llegar y de conseguir.
Ángel García, preséntanos lo que va a ser esa gran final en la noche de hoy.
2:30 de la madrugada, Garbiñe Muguruza, española, contra Anett Kontaveit, Estonia. Garbiñe es la número 5 del mundo, Kontaveit la 8, ha hecho un final de temporada espectacular. Y es verdad que en este mismo torneo le rompió la racha a Garbiñe ganándola, pero también es verdad que hace 15 días Kontaveit le dio una paliza en Moscú. Así que final muy abierta. Yo creo que Garbiñe puede ganar y escucha en vivo y en directo en el partidazo de COPE lo que le pedía Garbiñe a todos los españoles.
Están escuchando cientos de miles de españoles. La última, mándales un mensaje para que mañana te animen todos, que mañana vamos a tener la primera maestra española del tenis mundial.
Ojalá que sí, ojalá que sea yo que lo consiga. Bueno, ya estamos aquí, apoyarme, animarme y sufrir conmigo todos mañana.
¡Bravo, un aplauso, hombre!
Claro que sí, desde las 2:30 podrán ustedes estar aquí enganchados para poder oír esa final. A ver si Garbiñe consigue la victoria. Quique Yunta, Diario ABC, ¿tú crees que puede ser la gran maestra?
Pues claro que puede ganar la Copa de Maestras. Es más, la tendencia en el torneo invita a pensar que es favorita. Perdió el primer partido, ganó los otros tres. En semifinales contra Paula Badosa lo vimos, dio una exhibición increíble, un ritmo infernal, muy bien de saque, muy, muy dominante con la derecha y el revés, de fondo pista, y sobre todo muy concentrada. Se ha motivado muchísimo para este torneo. Ya ganó a Kontaveit en la fase de grupo, sirve de poco, también es verdad, pero yo creo que está en condiciones de sobra para ganar uno de los torneos más importantes de su carrera.
Bueno, de la Copa de Maestras a la Copa de Maestros, ¿cómo va eso, Avilés?
Djokovic y Medvedev ya están en semifinales y la noticia hoy es que Tsitsipas se ha tenido que retirar por lesión. En su lugar ha entrado el británico Cam Norrie.
Hablamos de hockey patines europeo. Jugaba España, primer partido ganó con Andorra, segundo empató con Italia. ¿Qué ha hecho hoy, Gil?
Ganarle 11-2 a Alemania, marcaron todos los jugadores de pista, somos líderes, pero en un rato tienen que jugar Portugal contra Italia. Mañana, 22:45, los lusos, nuestros rivales.
Mundial de Karate, Fernando Yacutos, ¿qué destacamos?
En el campeonato de Karate hay un nombre propio y es María Torres, la malagueña que se ha colado en la final de la modalidad Kumite más 68 kilos y peleará por el oro este sábado.
Objetivo de Valverde para la próxima temporada, Quique Iglesias.
Calendario nacional en el arranque, Flecha y Lieja en abril y nada de Tour, correrá dos grandes en su despedida, el Giro y la Vuelta.
Recuerden, a las 9 comienza el Barça-CSK, resto de competiciones, Pilar Casado.
Ya ha finalizado la Eurocup, Bursaspor 74, Gran Canaria 85, en juego en la Fonteta a 5:50 para el descanso, Valencia 36, Burs 31, y en juego en la Champions al descanso, Oldenburgo 39, San Pablo Burgos 31.
¿Qué destacamos, Parra, de la NBA?
Pues que los Warriors se reafirman como el mejor equipo de la temporada, 12 victorias en 14 partidos, la última noche de prestigio, arrasando a los Nets en Brooklyn con Stephen Curry en modo MVP.
Oye, Oliva, hoy ha homenajeado el Sevilla, ha entregado premios a periodistas a dos de esta casa, ¿no?
Sí, señor, ha sido un acto espectacular el que ha organizado el Sevilla, premiado a Isaac Escalera, nuestro compañero en la modalidad de radio, por su genial forma de cantar el gol del Mudo Vázquez, el último con la camiseta del Sevilla, y ha sido premiado por su espectacular trayectoria, la leyenda de la radio. nuestro gran Pepe Domingo Castaño, que en su discurso ha lanzado estos versos hermosos al Sevilla Fútbol Club y a la ciudad de Sevilla.
Y en el Sánchez Pizjuán de las Europas me inyectaré en el alma el arrebato con miles de gargantas que llevan al Sevilla hasta los cielos.
Tengo la suerte de trabajar en la radio, en la cadena COPE. Y tengo la gran suerte de poder compartir micrófono con grandes profesionales como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Manolo Lama, a los que desde muy pequeño he escuchado y que sinceramente jamás pensé que iba a poder trabajar con ellos. Pero aquí
bueno,
estoy.
Pues yo trabajo con Expósito y a las 11:30 con Juanma Castaño. No están mal los premios y además 1 millón de euros para cada uno. Expósito.
Si yo digo eso de nunca pensé cuando era pequeño que iba a trabajar con Lama, ¿te estoy llamando qué?
Me está llamando lo que soy, jovencito.
Claro, será claro, eso. Pues Juanma. Macho, ya te lo ha dicho otro hoy, ¿eh? Venga.
Hasta luego.
Hasta luego, Manolo.